Bueno, pues el periodista que se encuentra aquí a mi vera es amigo de una amiga común que me llevaba, no sé, sabe la de tiempo diciendo, oye, tengo un amigo periodista, que tengo un amigo periodista. Era como aquel, yo creo que pensábamos todos los compañeros que lo había inventado, que sí que ha sacado un libro, hasta que al final se ha hecho realidad, se ha puesto ante mis ojos y efectivamente, Enrique Alcárquez, muy buenos días.
Buenos días.
Se ha hecho realidad, al final existes, o sea, no ha sido una invención de ninguna amiga ni nada por el estilo.
Eso parece, eso parece.
Bueno, bienvenido. Como te decía antes, Fernando Berlín, a micrófono cerrado, ha dado en la clave. Porque vamos a ser, bueno, vamos, hay que vendernos, nos tenemos que vender bien. Vamos a ser los primeros que vamos a hablar de este libro en exclusiva. El primer libro que tiene Enrique, nos lo ha traído a nuestro programa, sale el miércoles a todas las librerías por Alienta Editorial y se titula 6 recetas para superar la crisis y sus 10 ingredientes básicos. Y le decía a Fernando Bernín de una manera acertada, como hace siempre, dice, bueno, has dado la clave, porque los libros que más se venden, por un lado, son de autoayuda, por otro lado, son de gastronomía. Pues ya, si juntas las dos cosas, ¿no? Pues aquí no, tenemos el éxito.
Me lo explicaron en temas de hoy y me dijeron, aquí hay dos sectores que venden, que cada vez que sale un libro es éxito editorial garantizado. Recetas de cocina y algún libro de autoayuda. Pues has hecho la mezcla perfecta.
Y encima con la palabra crisis, por si hubiera alguna duda.
¿Eras ya consciente de eso antes de escribirlo, no?
Era consciente de eso porque escribir un libro de crisis con la que está cayendo tienes que poner algo diferente. Si no, a la tercera página la gente no sigue leyendo. Tienes que dar recetas en tono positivo. Y este libro, que profundizaremos en él, pues no va a hablar nunca de cuándo va a terminar la crisis, entre otras cosas porque nadie lo sabe. Son recetas para que desde el punto de vista individual podamos afrontar esta crisis y cuantas puedan venir en el futuro.
Claro, porque Enrique es muy inteligente, dice, ¿para qué lo voy a pegar yo a la actualidad si luego dentro de 3 meses se acaba la crisis y ya no vendo más libros?
Efectivamente.
Voy a hacer algo para que pueda perdurar en el tiempo, ¿no?
Ese es el tema.
Porque lo podemos aplicar no solo a la crisis que estamos viviendo, sino también a crisis de empresa, incluso a crisis de pareja también, ¿no?
Efectivamente, es un librito que muchas de las cosas posiblemente pues se sepan, ¿no? No inventa nada nuevo. Lo que pasa que es cuando pones en un mismo recipiente, que es un libro, un montón de recetas que tienen que ver con todos estos puntos, con el trabajo, con la amistad, con las relaciones, con muchas cosas, al final dices, pues esto es lo que habría que hacer, ¿no? Más o menos.
Bueno, ya con el anterior libro, que lo tengo también aquí, ¿Y ahora qué? Claves para gestionar una crisis y salir fortalecido. Bueno, pues la verdad es que ya fue todo un éxito, del libro de Empresa Activa, que fue todo un éxito. Y claro, en la parte trasera, en la contraportada, bueno, pues había un montón de frases y recomendaciones de directores generales. Y en este caso dice, no, con el nuevo libro he querido que sean cocineros, además de los más famosos como Fran Adrià, José María, Juan María Zac, Martín Berasategui, Carmen Ruscalleda, Santi Santamaría y Pedro Subijana, ¿no? Los que te dan una receta, no una receta de las de cocina, sino su frase relacionando la crisis, ¿no? Y dando una solución a la crisis.
Pues sí, estoy muy agradecido a todos ellos porque todos han leído el libro. Todos tienen múltiples compromisos y viajan por todos los sitios. Y realmente me ha sorprendido, porque incluso alguno de ellos, cuando les pasé el manuscrito, me dijeron que en la página 27 falta un acento y que en la 38 falta no sé qué. Y dije, ya, pero solo el manuscrito. Es decir, se lo han leído, me consta que lo van a recomendar, me consta que alguno de ellos va a comprar bastantes ejemplares para regalárselo a sus clientes. Y me ha hecho una gran ilusión que hiciera 6 llamadas y 6 de 6.
No, desde luego. Y algunos que han vivido la crisis en su propia persona, el caso de Carmen Ruscalleda, que hace bien poquito saltaban todos los medios de comunicación por un pequeño problema con parte de su despensa. Y bueno, o sea, ha tenido que volver otra vez a fortalecer y a salir fortalecida también de esa crisis que vivió personal, o sea que...
Efectivamente, todos tenemos alguna crisis, todos los que estamos en este estudio y los que nos estén oyendo posiblemente la tengan o la vayan a tener. Y ya en el primer libro decía, cuando nadie hablaba de crisis hace 4 años, que la palabra crisis es la más repetida en la prensa económica del mundo, pero no ahora, en épocas malas o de recesión, sino en épocas buenas. Coges cualquier diario Salmón y la palabra crisis es la que más se lee en todos los periódicos. Cuando escribí este libro hace 4 años, pues bueno, los empresarios no se lo acaban de creer porque funcionaban bien las cosas, iban las cosas bien, ¿no? Y yo les decía que el 95% de las empresas tarde o temprano tiene una crisis que afecta de verdad a su credibilidad, a su reputación y a lo que más nos duele a todos, a la cuenta de resultados, ¿no? Y siguen sin creérselo todavía porque creen que las crisis les toca a otros, que ellos ya trabajan bien, que tienen buenos empleados. Y puede que sea cierto, nadie dice que no, pero la realidad es que hay crisis, la hay todos los días, y lo peor del caso no es que haya crisis, es que no saben cómo gestionar una crisis, no saben qué es lo que tienen que hacer, si coger el teléfono, si responder a una noticia por internet, a llamadas de los medios de comunicación, a los políticos, no saben por dónde empezar, ¿no? Y en el primer libro decía 3 cosas, que es prepárate, fórmate y di la verdad. Y la gente dice, pues muy bien, para eso no hace falta escribir 120 páginas, con una es suficiente. Pero estas 3 cositas tan sencillas son incapaces de ponerlo en práctica la inmensa mayoría de directivos de este país y de otros.
Fíjate que yo te iba a decir, mira, una de las cosas que tiene que ser básica, yo creo que para superar una crisis, debe ser la actitud. Y en los entrantes que veo aquí en la portada pone pensamiento positivo, que más o menos es lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente, la actitud es básica, es básica. Este libro pretende dar una respuesta al desánimo que hay, a la falta de autoestima que hay, a la falta de comunicación que hay, y todo pasa por una actitud, por un convencimiento personal de que si quieres, puedes. Uh-huh. Efectivamente, pues bueno, la vida no es fácil para nadie, y ahora posiblemente muchas personas lo estén pasando muy mal, efectivamente. Pero realmente, si quieres, puedes salir. Además, yo creo que las crisis son buenas. Ya sé que a que le toque pues me estará maldiciendo, pero creo que son buenas porque limpian mucho las cañerías, y yo creo que era necesario limpiar muchas cañerías.
Desde luego, además creo que Hillary Clinton también lo dijo hace bien poquito, hace un par de semanas, que aunque fuera duro decirle, la crisis iba a venir muy bien, ¿no? Para precisamente sí. Para sanear un poco toda la economía mundial,
sí,
¿no?
Efectivamente, se han hecho muchos desmanes, ha habido muchos abusos, y yo creo que, aunque no lo ha pagado todo el mundo, y tienen que pagarlo, yo siempre pongo el ejemplo de Lola Flores, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no deseo la cárcel a nadie, por supuesto, pero hasta que no veamos una actitud ejemplarizante de que alguien pueda ir a la cárcel o vaya a la cárcel, la gente no va a tomar nota. Entonces, hasta que no veamos a alguno de estos grandes financieros pasar por la cárcel, la gente no va a aprender.
Uh-huh. Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, actitud positiva es una de las cosas. José Pedro García, que es un compañero nuestro, que bueno, pues el que es el que nos da el camino sobre el tema del crecimiento personal, el otro día precisamente hablábamos de aprender de la crisis, y él decía, fíjate, mucha gente de las que han despedido o que han despedido en alguna empresa, a lo mejor los dos años anteriores había estado quejándose de su puesto de trabajo, era el empleo que no le gustaba, era una profesión, pero bueno, por el miedo y por la seguridad de que estás en un puesto. Ese puede ser un gran salto también, ¿no? Para buscar otras cosas, ¿no? Para verdaderamente saber uno lo que quiere y encaminar sus pasos hacia donde quiere, ¿no? Una vez que te echan de una empresa, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. Incluso lo digo en el libro, ¿no? Uh-huh. Hay un capítulo del libro que las protagonistas son mujeres. Por si faltaba algún ingrediente de los que decía aquí nuestro amigo, pues encima las protagonistas son mujeres en un libro de management, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque las mujeres también tienen una sensibilidad para gestionar los dineros de otros que no las que tenemos a veces los hombres, ¿no? Uh-huh. Y son más cautas en la toma de decisiones. Entonces sí que es verdad eso que dices, Alberto. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en un sitio, pues siempre queremos subir, mejorar, y lo que no nos gusta, criticarlo. Lo que pasa es que cuando van mal dadas, ahora pues la gente está muy insegura en su puesto de trabajo, uh-huh. en todos los sitios, y todos lo sabemos. Y la gente ya lo que quiere es llegar a final de mes y que no te toquen mucho las narices, ¿no? Lo que pretende dar este libro son muchos consejos de realmente relacionadamente ante el desánimo generalizado, porque coges cualquier periódico, escuchas cualquier emisora y se abre siempre por temas de crisis, de cierres, de deslocalizaciones, de eres. Claro, ante este panorama pues es muy difícil mantener la calma y tener una actitud positiva, pero sí que realmente todo depende de ti. Ya lo decían los clásicos, ¿no? Acéptate, supérate. Uh-huh. depende de ti, es decir, tú igual no puedes cambiar la estructura financiera de un país o gestionar un banco, eso no depende de ti más que al que le toque esa responsabilidad, pero de ti depende el cómo gestionar la crisis, uh-huh. porque en toda crisis no nos olvidemos que hay dos partes, una, lo que realmente pasa, y otra es cómo lo gestionas, y normalmente en el cómo es donde si una empresa o una persona está preparado o no lo está. Esa es la gran diferencia.
Uh-huh. Mira, hay una cosa que también he visto, el tema de la claridad, ¿no? El ser claros. El otro día leía o se escuchaba a Leopoldo Abadía, el autor de La Crisis Ninja, que está en todos los medios de comunicación, ¿no? Y al hombre le preguntaban, bueno, ¿y usted qué haría si fuera el presidente del gobierno? ¿Qué es lo que haría, no? Y dice, pues lo que se hace en una casa normal. Yo cogería, vería los ingresos, vería los gastos, vería no sé qué. Y entonces, cada dos semanas o así, saldría a los medios de comunicación diciendo, señores, tenemos esto, hemos ingresado esto, vamos a tener esto, y las cosas están así. Y yo creo que la claridad en una crisis es importante, que no escondan datos, que seamos conscientes de lo que está ocurriendo y que sepamos lo que está pasando verdaderamente, ¿no?
Absolutamente de acuerdo con mi buen compañero y amigo Leopoldo Abadía, que coincidimos también en muchas conferencias, ¿no? Estamos los dos en una misma plataforma de speaker, en el grupo BCC. Y realmente hay que ser claros, pero hay que ser rápidos. Es decir, no solo se trata con decir las cosas y decirlas de una forma clara, sino decirlas en el momento oportuno, ¿eh? Yo, que como sabes me dedico a temas de comunicación, siempre digo que es mejor tener una política de comunicación que no tenerla, o tener que gestionar las consecuencias de una mala comunicación. Y para comunicar una crisis lo que hay que hacer es comunicarla a tiempo, no a destiempo, porque en toda crisis los minutos principales, los primeros días, son fundamentales. Luego se podrán tomar medidas, y posiblemente las que se tomen son las que habría que tomar, pero ya se han tomado tarde, y se ha informado tarde, y se ha comunicado tarde. Y como se ha comunicado tarde, saldremos tarde.
Pero fíjate, yo quiero hacer un matiz, porque yo he sido gran defensor, y lo sigo siendo, de que al principio de esta crisis se manejara con mucha cautela de cara a la opinión pública, por una razón, porque el sistema económico sobre el que se sostiene es tan endiablado que basta un comentario, una insinuación delicada en según qué foros, para que la economía en tres días se venga abajo, como un castillo de naipes. Entonces, es verdad que la comunicación siempre es muy importante, la sinceridad siempre es muy importante, pero la cautela también. Ha habido el presidente del Banco Europeo, hizo un comentario sobre los tipos de interés, y en 24 horas habían subido los tipos en todos los países de la comunidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que sin hablar de crisis sí que se puede empezar a preparar el terreno para lo que puede llegar. Es decir, no salir a los medios de comunicación diciendo, señores, estamos con el agua al cuello, pero empezar a tomar medidas para que luego
yo creo,
eso no...
El problema es que muchas veces la crisis, porque tendemos a pensar que la crisis son números sobre un papel, y la crisis en gran parte son emociones. Vivimos, de hecho, este último tramo de crisis ha sido mucho más dañino, precisamente porque la gente, por temor a la crisis, ha consumido menos, y por lo tanto la crisis ha crecido. Eso es una cuestión de emociones, de sentimiento, de información. No tiene nada que ver con los números, ni con el mercado laboral, ni tiene que ver con la crisis de las empresas. Tiene que ver con que la gente ha retraído el consumo exclusivamente por temor. Si eso no son emociones...
Sí,
claro.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y es más, en el libro hablo del por si acaso. La gente se ha adelantado a la crisis que iba a venir por el por si acaso. No voy a consumir por si acaso, no voy a invertir por si acaso, no voy a, por si acaso. Y el por si acaso está haciendo mucho daño a muchas empresas que, funcionando bien, están reduciendo un porcentaje de empleados. Solo por el por si acaso. Es cierto lo que dices, pero también en temas de crisis hay un componente fundamental, que son las percepciones. Y las percepciones hay que gestionarlas de una manera con mucha cautela, con mucha cautela. Yo siempre digo que no pasa nada por reconocer un problema que una empresa tenga o que un gobierno tenga, no pasa nada. El tema es que no lo reconozcas y que luego quieras ir a marchas forzadas para superar esa situación inicial. Entonces yo creo que aquí no se trata del debate de si se informó a tiempo, se desinformó, se atrasó o cuánto. A mí también ahora me hace mucha gracia como si el problema mayor fuera el cuándo va a acabar esto. Es que ese no es el problema, ese no es el debate, si va a acabar en mayo, en diciembre, el año que viene o en el 2011. No, el tema es que hay que hacer en cada momento lo que haya que hacer. Y luego las cosas ya se irán solucionando, ¿no? Yo creo que aquí tenemos el foco totalmente equivocado. A mí me pasa cuando yo me encargo de gestionar crisis de empresas, que lo primero que te dice el directivo es, oye, esto solucionámelo cuanto antes, o ¿cuándo se va a solucionar esto? Y digo, oye, perdona, primero hay que hacer una serie de pautas, de pasos intermedios para llegar a la solución final. Por supuesto que el objetivo número uno es minimizar el impacto de la crisis que afecte a las menos personas posibles, ¿vale? Pero no creas que esto se acaba de un plumazo o que en un fin de semana se resuelven las cosas. ¿Por qué? Porque hay una fase previa que normalmente los empresarios, los directivos no la tienen, que es la preparación. O sea, ¿cómo preparas a un portavoz? ¿Cómo preparas los mensajes claves? ¿Cómo preparas una base de datos? Tan sencillo como eso. O sea, es increíble cómo empresas estas, número uno, que salen en grandes medios, no tienen una base de datos actualizada. No saben a quién llamar. No han hecho un curso de formación de portavoces.
No, y además, hay una cosa muy clara. Por ejemplo, un matrimonio en el que no hayan echado a la calle a ninguno de sus dos miembros, obviamente, en esta crisis sale fortalecido, porque siguen con sus mismos sueldos, todo es mucho más barato, se pueden comprar pisos más baratos, los restaurantes, ahora que hablamos de gastronomía, están sacando menús a unos precios que nunca nadie lo hubiera imaginado hace un año. En fin, el irse de vacaciones, los hoteles están más baratos. O sea que para el matrimonio, por ejemplo, que no ya han despedido a ningún... Pero tenemos ese miedo de decir, uff, ¿y si perdemos el trabajo? Y entonces, pum, guardamos, ¿no?
Mira, los miedos paralizantes también son muy, muy dañinos, ¿no? Porque muchas veces no hacemos una cosa por miedo a... Porque tengo miedo. Yo creo que, como decía Camilo José Cela, nunca pasa nada y si pasa no importa. Es decir, esta crisis, la que estamos viviendo, va a ser para valientes, incluso para osados. Es decir, el que tenga la capacidad de comprar, que compre, el que tenga la capacidad de invertir, que invierta, y el que quiera seguir haciendo la misma vida que hacía antes porque puede permitírselo, que lo haga. Y no que no lo haga por el por si acaso, por el miedo a, es que si me van mal de aquí a tres meses, es que, los esques, ¿no? Los esques son muy dañinos. Por supuesto que existe la crisis, pero habría que mirar como hacia otro lado, es como si no existiera. Como si no existiera, sabiendo que existe. Porque además, alegremente, todo el mundo utiliza la palabra crisis para todo. Claro. Es decir, para todo. Y creo que eso también es dañino.
Pero es que hasta los niños. Me sorprendieron mis hijos el otro día, que no sé qué había que comprar, y dice el pequeño, no, que estamos en crisis. Y yo dije, o sea, hasta los niños ya les ha venido la historia de decir... Bueno, no, hay que gastar menos, que estamos en crisis. O sea,
sí, lo que pasa es que sí que es cierto que de alguna manera, y creo que antes lo decíais, de alguna manera Cuando nos enfrentamos a nuestra propia economía por temor, porque nos dicen, oye, es que esto puede cambiar en 24 horas, te puedes quedar en la calle, de pronto empezamos a hacer un ejercicio que hubiera sido muy práctico hacer hace mucho tiempo, que es ver efectivamente cuánto gastas, cuánto tienes, cuánto deberías gastar. Es decir, te haces cargo un poco de tu situación económica, porque hasta ahora, desde luego en mi caso, generalmente vives en la irresponsabilidad. Es decir, voy gastando a medida que voy teniendo, no voy planificando demasiado. Es verdad que yo prefiero eso como modelo de vida, porque si no, casi casi eres un economista doméstico, pero sí que esto nos ha obligado un poco a ser más conscientes de la realidad, ¿no?
Estás dando el clavo sin leer el libro, porque, como os he dicho antes, tenéis el primer libro, ¿no? Eso que estás diciendo lo digo en el libro, y yo digo, ¿y quién es más responsable? ¿El que no hace sus números y sabe lo que ingresa y lo que gasta, o el banco que alegremente te concede un dinero sin que venga a cuento? Es decir, ¿cómo se pueden comprar pisos de 500.000 euros teniendo un sueldo de 1.500 euros?
Vale.
Es decir,
y lo que estamos hablando de la responsabilidad, ¿y por qué no se va contra esas personas que han permitido eso? Es decir, se sabe con nombres y apellidos las personas que han autorizado todos esos créditos sabiendo que esas personas no tenían dinero. Es que aquí parece que solo pagan dos o tres el pato de lo que se tendría que pagar.
Efectivamente. Yo creo que si se quiere resolver muy bien esta crisis, habría que tirar mucho de la manta, como vulgarmente se dice, y tendría que ir muchísima gente a la cárcel. Directamente. Porque, bueno, al final me temo que todo sea un apaño, paguen dos o tres, y la cosa, pues si la coyuntura internacional va bien, si se recuperan los bancos, se recuperan algunos sectores claves, pues la cosa funcione. Pero yo creo que no se habrá hecho un ejercicio auténtico de limpieza. Esta crisis tendría que servir para limpiar muy bien todo.
Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que todos tenemos un pequeño responsable dentro, y en mayor o menor medida eso ha hecho un poco daño, o muchísimo daño, si tú eres el dueño de un banco, ¿no? Pero todos hemos sido en parte responsables, porque aquí hemos vivido en la ilusión de esa irresponsabilidad hasta el punto que había gente que compraba un piso con los ahorros que tenía de esta de sus abuelos, ha comprado un piso con la esperanza de poder venderlo más caro, es decir, que le estalle el pato al de enfrente y así sacarse un dinero a cambio. Todo el mundo tenía el derecho y es legítimo. Y todo.
Que el vender un piso para sacar más dinero es algo legal,
sí,
y eso es normal,
no,
y dar un crédito sabiendo que la persona no lo va a poder pagar, eso no es legal del todo, con lo cual, por eso te digo,
Alberto,
que alguien
una cosa es lo legal, ajá, y otra cosa es lo moral.
Ajá.
O sea, posiblemente era legal, pero posiblemente era amoral, porque lo que no es de recibo es que una persona esté vendiendo un piso dos o tres veces por encima de su precio, sabiendo que el siguiente no lo va a poder vender jamás por el precio.
Sí, pero eso no se sabe. Eso hace tres años yo me imagino que el que vendió un piso pensaba que no se iba a sacar más.
No lo sabía, y lo que no quería mirarlo.
Y lo han seguido sacando.
Pues,
o sea que...
Pero porque es la teoría de la patata caliente. A alguien le iba a estallar en las manos. Ahora, que no sea a mí. Entonces la pasas rápido, ¿no? Ha habido gente que se las ha comido. Quiero decir, que todos hemos sido un poco culpables, porque en el fondo todos hemos sido un poco irresponsables.
¿Estás de acuerdo?
Yo el primero.
Estoy de acuerdo, y además has tocado un tema muy... Pase esto, cuando amaine un poco la tormenta, lo venderé igual por un poquito menos, pero... Que no, que ya el piso aquel que quería sacarle una plusvalía, ya no lo va a sacar. O sea, la gente no sabe que un piso que vale 300.000 euros y lo pone por 500.000, cree que bajará a 400.000. No, bajará a 300.000 euros. La gente esto no lo sabe porque nadie se lo está explicando. Uh-huh. O sea, el ciclo económico va a ser tan brutal, que nadie le van a decir, oye, que véntete el piso ya, véntetelo ya, no esperes a que la cosa mejore un poco. Claro, es un mensaje muy difícil de que la gente no entienda y dice, pues no, hombre, que pase esto, igual dentro de dos años recupero y gano el dinero que quería ganar hace dos años, antes de que estallara la burbuja. Y eso no va a ser así.
¿Y qué consejos das tú? Porque uno es el optimismo, está claro, hay que ser un poco más optimista, de acuerdo, ya hemos llegado hasta aquí y ya poco se puede hacer más que haber llegado hasta aquí, que sí, ya ha sido un trabajo para mucha gente. Pero a partir de aquí, pues sobre todo para aquella persona que le ha pillado un ERE y se queda en casa, dice, vale, la primera semana descansas, la siguiente optimista, pero a partir de ahí, ¿qué haces?
A ver, yo el primer consejo que daría, lógicamente,
comprar el libro
y leerlo.
Que es la única manera que para que salga el de la crisis.
Si el primer consejo es gastarse 10 euros, no sé yo si...
Está bien de precio. Pero mira, no es un gasto, es una inversión.
Eso es.
Y te digo por qué. Es una inversión porque estoy convencido que la persona que lea el libro y reflexione sobre algunas de las cosas que digo, le va a dar pie a que esa autoayuda a la que te referías antes le sirva de ayuda. Estoy completamente seguro, porque es un libro que tardé en escribirlo poco tiempo, pero en pensarlo mucho tiempo. De hecho, pues había editoriales que decían, oye, Enrique, después del éxito del primer libro, escribe otro de crisis. Además es el momento oportuno, es que además te vas a forrar, es que además... Digo, vamos a hacerlo con calma, pero ¿qué enfoque le vamos a dar? El económico, el de la burbuja, el, dije, no, no, el enfoque de cómo me afecta a mí la crisis y qué puedo hacer yo desde mi punto de vista individual, tuyo y mío, para salir de aquí. Y este es el enfoque, por lo tanto, a mí me gustaría leer el libro, que se tarda 1 hora y 10, y ese sería el único consejo que puedo dar, hablar del libro 1 hora y 10 minutos, que es todo lo que digo, todo lo que digo, todos los consejos que una persona pueda poner en práctica, están en el libro, y están todos muy bien pensados, os lo puedo asegurar.
Bueno, pues está claro, él se puso un momento, un día en su casa, y dijo, ¿cómo puedo salir yo de la crisis? Escribiendo un libro y vendiéndolo. Bueno, pues haga usted lo mismo. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Enrique Alcat, 6 recetas para superar la crisis y sus 10 ingredientes básicos, Dalí editorial. Bueno, pues la verdad, alguna de las claves necesarias para reflexionar sobre el tema de la crisis. Podríamos haber hablado horas y horas y horas, porque la verdad es que este tema es apasionante y además entramos siempre en debate y en charla. Bueno, pues esto lo pueden hacer ustedes comprándose el libro y luego charlando con sus familiares. Enrique, que ha sido un placer. No será la última vez que estemos por aquí por el programa.
El placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme y os felicito por el excelente programa que hacéis todos los días.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos damos una vuelta por los escaparates. Venga, que no hay crisis.
A vivir que son 2 días. Madrid. Alberto Granados.